8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Emisión correspondiente al 26 de junio de 2018. Hemos hecho el programa desde sitios muy diversos, pero nunca desde una oficina bancaria. Estamos en concreto en la oficina Smart del Banco Santander, en la Plaza de San Francisco, en Badajoz. Estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. El nuevo ministro de Agricultura, Luis Planas, hará de la negociación de la PAC una cuestión de Estado, según señaló ante los representantes de las comunidades autónomas en el primer Consejo Consultivo de Agricultura. Entrevistaremos al ministro a partir de las 9:05 aproximadamente. Planas ha renunciado a conseguir una Secretaría de Estado para el departamento que dirige. Asegura que la estructura actual del ministerio es la que le corresponde, pero también es verdad que es el único ministerio que no cuenta con una Secretaría de Estado. Fernando Miranda es el nuevo secretario general de Agricultura y Alimentación. Su nombramiento fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros. María Dolores Ocaña es la nueva subsecretaria encargada de vigilar al monopolio agroseguro. Desde ayer y hasta el 15 de septiembre está abierto el plazo para solicitar las ayudas del Plan Renove de Maquinaria Agrícola 2018. Se destinarán a sustituir los equipos de aplicación de purines. Estados Unidos ha confirmado y elevado los aranceles a ciertas aceitunas de mesa procedentes de España. Reacción unánime en nuestro país contra la medida, que se considera injusta y desproporcionada. Los ministros de Agricultura europeos celebrarán el lunes en Luxemburgo su primer debate formal sobre las propuestas de reforma de la PAC. Esta semana ha habido un acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros sobre la revisión de la Directiva de Energías Renovables. Incluye la eliminación progresiva de los biocarburantes a base de aceite de palma y soja. Hablaremos de las repercusiones de esta decisión para el sector agrario en una entrevista con el comisario de Energía y Acción por el Clima, don Miguel Arias Cañete. Nos vamos a ir de siega. También la cosecha de cereales de otoño e invierno será de 17 millones de toneladas, según Asaja. Estaremos a pie de cosechadora en Cádiz. Tendremos nuestras secciones habituales y también la previsión del tiempo, que adelantamos ahora en titulares porque ha llegado el verano con unos días de antelación. Rubén del Campo, muy buenos días.
Buenos días, César, y a todos los oyentes. ¿Qué tal?
Tú dirás.
Pues eso, este fin de semana se presenta con tiempo anticiclónico, con cielos poco nubosos y sin apenas precipitaciones, salvo en algunos puntos del extremo norte. Las temperaturas, que ya hemos notado cómo han ido subiendo, van a permanecer altas y en el sur se superarán los 35 grados. La próxima semana el calor también va a llegar al norte. La novedad será que a partir del martes o miércoles podrán formarse algunas tormentas.
Pues luego ampliamos estos titulares. Gracias, Rubén. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto. Ah, que se me olvidaba. 5 años y 4 semanas se cumplen desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Sigue la callada por respuesta. Ni su presidente Ignacio Machetti ni su directora general Inmaculada Poveda han dicho: esta boca es mía, y cuidado que han tenido tiempo. 5 años y 4 semanas. Bueno, pues decía que todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, Pilar Abad y María López. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina, en el control central el caudillo Orihuela, y aquí en Badajoz Fernando Rodríguez y Manuel Peso. Es el momento de escuchar unos consejos.
Álvaro Pallarés Bono, agricultor.
El uso de fertilizantes nitrogenados de lenta liberación me ayuda a conseguir un crecimiento y maduración óptimos de mi cultivo.
Nadie sabe tanto del campo como tú. Nadie sabe tanto de la PAC como nosotros. Grupo Santander. Más de 30 años tramitando la PAC de miles de agricultores y ganaderos. Y ahora domicilia tu PAC en el Santander o en el Popular y llévate un smartwatch por anticipar 3.000 euros. Oferta válida hasta el 28 de diciembre de 2018 para anticipos de al menos 3.000 euros. Unidades limitadas. Consulta condiciones en la web de cada banco.
Agricultor, ¿quieres ganar más y tener mejores cosechas? Fertinagro Biotech puede ayudarte. Contacta con tu distribuidor habitual o cooperativa y pregunta por el servicio AgroVIP de Fertinagro Biotech. Expertos en nutrición vegetal tienen el plan de fertilización que tu cultivo necesita. Fertinagro Biotech, comprometidos con el agricultor.
Estamos en Badajoz, música de la tierra. A acompañados de un nutrido grupo de amigos que han atendido la invitación formulada por el Banco Santander, a los que doy las gracias, tanto al banco como a los amigos que nos acompañan hoy aquí ya en esta oficina Smart de la Plaza de San Francisco. Y tenemos concurso relacionado con dónde estamos. ¿Qué río pasa por Badajoz? ¿Qué río pasa por Badajoz? Y ustedes se ríen aquí, los que están aquí, pero ya verán algunas de las respuestas que vamos a recibir. ¿Qué río pasa por Badajoz? Formas de participar en el concurso. Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, la respuesta dan a enviar y ya está. Y luego a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. ¿Y qué es lo que están en juego? 4 agrotransistores de última generación. Repito, 4 agrotransistores de última generación. Y digo lo de última generación porque probablemente han sido de los últimos que han fabricado. A ver, las redes sociales, mamen.
En el caso de Twitter, tienen que abonarse entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, que es @agropopular, y pulsando en seguir. Y además, en esta red social, como cada sábado, es imprescindible para optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #AgropopularBadajoz. #AgropopularBadajoz junto a la respuesta, solo en el caso de Twitter. Aunque si lo prefieren, pueden concursar a través de Facebook. En este caso, tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope. Y aquí también es imprescindible que estén abonados si aún no lo están, solo tienen que pulsar en me gusta para quedar abonados a nuestra red social.
Pues esperamos su participación. ¿Qué ha sido lo más visto a lo largo de la semana en nuestra web?
En primer lugar, la noticia: ha abierto el plazo de solicitud de las ayudas del Plan Renove de Maquinaria Agrícola. Después, la información: Fernando Miranda, nuevo secretario general de Agricultura. Y en tercer lugar, la noticia: el laurel fue el primer pesticida.
Algo que nos hayan dicho en Twitter.
En cuanto a la información que colgábamos en nuestra web, Fernando Miranda, nuevo secretario general de Agricultura, y que compartíamos en Twitter, José María Castilla daba la enhorabuena al nuevo secretario y decía que este es otro acierto del ministro Luis Planas. Luis López también decía que es un acierto del nuevo ministro, ya que a su juicio no está el momento para experimentos.
Y en Facebook, sobre la noticia, el PP pide la dimisión de Planas por su imputación en un caso de robo de agua.
José Antonio Fernández comentaba que lo mejor que le puede pasar a los agricultores y ganaderos es que Planas sea ministro, ya que es muy importante en la negociación de la nueva política agraria común.
La semana pasada preguntábamos en nuestro concurso por los nombres del ministro de Agricultura, Luis Planas, y también de la ministra de Economía. No me resisto a facilitar una respuesta que recibimos. La ministra de Economía es Nadia Calviño. Bueno, pues una oyente, Gloria, nos decía Ana Calvicie. Plan Renove. Hablamos del Plan Renove de Maquinaria. Ponerme el tractor amarillo.
Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. Tengo un tractor amarillo.
No va de tractores este año. Desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre pueden solicitarse las ayudas del Plan Renove de Maquinaria Agrícola correspondientes a 2018, dotado con 5 millones de euros. Una noticia que ha despertado mucho interés entre nuestros oyentes. Eugenia, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues tú dirás.
Tal y como había anunciado el Ministerio de Agricultura, esa partida se va a centrar en la renovación de los equipos de aplicación de purines, con el fin de introducir sistemas que permitan reducir las emisiones de amoníaco que genera esta actividad. En concreto, se van a conceder subvenciones para la adquisición de cisternas de purín nuevas, con sistemas de localización de producto en el suelo y con achatarramiento de la cisterna antigua, o bien para la sustitución del accesorio de aplicación de purín con plato, abanico o cañón por un accesorio localizador de purín en el suelo, adaptando para ello la cisterna que está en uso. Serán beneficiarios de estas ayudas las personas físicas, empresas privadas y agrupaciones de agricultores que cumplan con los requisitos que se establecen en el Real Decreto que regula estas ayudas. La cuantía base de la subvención se establece en el 30% de la inversión sin IVA y el importe de la misma no podrá superar los 20.000 euros. Hay que recordar que la reglamentación sobre pagos directos prohíbe desde este año la aplicación de estiércoles en el campo mediante los sistemas citados de abanico, plato o cañón sin enterramiento posterior, que provocan un 28% de las emisiones totales de amoníaco. Aunque se prevén excepciones justificadas y de hecho algunas comunidades se han acogido a ellas, se ha optado por centrar las ayudas a la renovación de esos equipos.
Esta información está colgada en nuestra nuestra web www.agropopular.com y también está puesto ahí la orden correspondiente, el texto íntegro de la orden, Eugenia.
Sí, también está la orden y desde ella se puede acceder también al Real Decreto, que es en el que figuran las bases con todos los beneficiarios.
Es un Real Decreto, no una orden entonces.
No, es una orden de convocatoria.
¿Sí?
Que remite también al Real Decreto con las bases de regulación de las ayudas.
Gracias, Eugenia. Pueden consultarlo, como decíamos, en nuestra web www.agropopular.com. Y decía que nos encontramos en la oficina Smart del Banco Santander de la Plaza de San Francisco. Estamos con don Javier Martín, director territorial del Banco Santander en Extremadura. Don Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, César. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra sucursal de Banco Santander y en nuestra querida tierra de Extremadura.
¿Qué quiere decir eso de Oficina Smart?
Oficina Smart es una oficina de nueva tecnología, de nuevo sistema de gestión de nuestros clientes y, por supuesto, mucho más cercana a las necesidades de nuestros clientes y a las necesidades de que hoy día nos demanda ese cliente.
¿Qué importancia tiene para el Banco Santander el sector agro?
Bueno, nuestra misión es hacer prosperar a las personas y a las empresas. Y si queremos hacer prosperar a las personas y a las empresas, tenemos que estar en el sector más importante de nuestra economía en Extremadura, que es el sector agro. Por lo tanto, tenemos una oferta ambiciosa para conseguir que nuestros agricultores y ganaderos, nuestras cooperativas y nuestras empresas agro puedan desarrollarse.
¿Algún ejemplo?
Bueno, un ejemplo claro es la reciente campaña de la PAC, donde con una oferta completa, con una oferta ambiciosa, hemos conseguido, hemos conseguido que casi uno de cada cuatro de los agricultores y ganaderos de esta comunidad domicilien las ayudas por nuestra mediación, en base a una oferta financiera, pero sobre todo a una oferta de servicio, a una oferta de regalos tecnológicos, de nuevas aplicaciones, etcétera.
No se vaya muy lejos, que luego vamos a continuar hablando con usted. Estamos en plena temporada ya, en las zonas más tempranas, aunque este año viene con retraso, de siega del cereal, y nos vamos a ello.
Trigal, donde mis manos se dilatan.
La cosecha de cereales de otoño-invierno se situará en 17 millones de toneladas, según los cálculos de la Organización Agraria Saja, que ha celebrado esta semana su sectorial de cereales a nivel nacional. Más datos.
Esta cifra supone un significativo aumento de la producción respecto al año pasado, que rondó los 12 millones, pero sin llegar a las producciones récord del año 2016. El incremento se debe a las buenas perspectivas de cosecha, sobre todo en Castilla y León y Castilla-La Mancha. Por productos, en trigo blando, Asaja espera una producción de 5,5 millones de toneladas, en trigo duro de 1,25 millones y en cebada de 8,5 millones. En cuanto al resto de cereales de otoño-invierno, avena, centeno y triticale, los cálculos de Asaja apuntan a una suma de 1,7 millones de toneladas.
Pues nos vamos hasta tierras de Cádiz. Don Pedro Gallardo, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
¿Está usted a pie de cosechadora?
Aquí estamos con la cosechadora arrancada y preparados para irnos a Alta Joya.
Primero es agricultor cerealista, también se dedica al girasol y luego es el presidente de Asaja Cádiz. Bueno, ¿cómo se presenta la campaña en la siega por ahí?
Bueno, en Cádiz, la verdad, César, como usted bien ha mencionado, vamos con 2-3 semanas de retraso debido a las precipitaciones de primavera, que han retrasado el cultivo. Y en principio la campaña se presenta buena, sobre todo la zona de Villamartín, de Arcos, de Jerez, con producciones en trigo duro entre 3 y 4,5 toneladas. Y bueno, la vitrosidad en principio es buena, correspondiente a trigo tipo 2. Estamos pendientes de proteína y en trigo blando la producción la esperamos también entre 3,5 toneladas por hectárea, con proteína en torno al 12,5.
¿Capítulo de precios?
Pues de precios, César, no tenemos de momento nada. Estamos con la lonja de Sevilla y de Córdoba y de momento están sin cotización, la última que tenemos, y estamos pendientes en el precio. Nosotros, desde luego, lo que estamos recomendando a los agricultores, primero analizar bien los lotes, llevarlos a las cooperativas, homogeneizar de alguna forma los lotes y de alguna forma intentar defender el precio, que tenemos la oferta muy atomizada, y de alguna forma intentar defender el precio, puesto que no tiene ningún sentido, César. Yo tengo aquí dos datos. En el año 90 el trigo duro se pagaba a 170 euros tonelada. Si lo actualizamos simplemente con los IPC desde el año 90 hasta hoy, tendríamos que incrementarlo un 116% y estaríamos hablando de un trigo duro del entorno de 368 euros tonelada, y no lo que están pagando ahora, que de alguna forma prácticamente está casi por la mitad. Y de todas formas, otro dato también, en el año 2008, justamente hace una década, la lonja de Córdoba tenía una cotización en el mes de mayo, en el mes de marzo, perdón, de 486 euros tonelada. Si lo incrementamos con el 13% de IPC desde entonces a día de hoy, estaríamos hablando de en torno a 541 euros tonelada. No tiene ningún sentido el precio que se está pagando ahora mismo por los cereales, incluido el trigo duro, y lo que nos tememos es que va a haber una reducción importante en la superficie. Hay otros cultivos más atrayentes, como son los leñosos, y de alguna forma el agricultor es que no ve rentabilidad ahora mismo con estos precios.
De forma breve, ¿qué pinta tiene el girasol, un cultivo que a usted le gusta mucho?
Pues el girasol en principio va muy bien, César, porque la primavera acompañado mejor al girasol que al cereal, porque ha sido lluviosa y ha venido bien. En el cereal hemos tenido una nacencia irregular debido a la escasez de precipitaciones, y el girasol de momento pinta bastante bien. Lo que sí hay también de alguna forma también algo menos de superficie, y veremos a ver cómo remata al final.
Súbase la cosechadora, don Pedro, muchas gracias.
Muchísimas gracias, César, un saludo a todos los oyentes.
De segar de los secanos, ya vienen los segadores.
José Manuel nos dice buenos días desde Medina de Pomar, con un nuboso y un tanto amenazante lluvioso día. Y Luis Cabello nos dice buenos días, don César. El río que pasa por Badajoz es tal el único río de España que tiene ojos. Y el usuario de Twitter, Abraham, pues participa también, pero no pone el hashtag, con lo cual no se va a poder llevar el premio. Así que es importante poner el hashtag, mamen.
Efectivamente, es imprescindible para estar al premio, solo en el caso de Twitter. Junto a la respuesta, no se olviden, almohadilla Agropopular Badajoz.
Hablamos de otras campañas. Las organizaciones agrarias han denunciado la bajada acelerada de los precios de la fruta de hueso en los últimos 10 días sin que haya motivos para ello. Lo han hecho ante el subdirector de frutas y hortalizas del Ministerio de Agricultura, Ignacio Atance, con quien han mantenido una reunión. Más datos.
Desde ASAJA han calificado la campaña de anómala y rara porque los precios no están acorde con el descenso de la producción, que además se ha visto muy afectada por el pedrisco y las heladas. Desde la Unión de Pequeños Agricultores han denunciado que existe una manipulación de la demanda para presionar los precios a la baja, debido en gran medida a que son muchos los operadores que venden y pocos los que compran, lo que permite a estos últimos aprovecharse de la atomización de la comercialización. Y finalmente, desde la COAG han defendido la obligatoriedad de marcar un precio en origen.
Don Herminio Iñiguez es el presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena y fruticultor. Está aquí con nosotros. Herminio, muy buenos días.
Buenos días, César, y a todos los oyentes.
¿Ha comenzado la campaña de fruta aquí en Extremadura?
Efectivamente, ya estamos en marcha con la fruta de hueso desde hace unas semanas, y efectivamente, como acabáis de decir, la campaña, hay escasez de fruta y no se entiende por qué los precios van a la baja, pero a la baja desastrosamente. Hay un malestar en el sector, los agricultores están desmoralizados actualmente. De hecho, hay varios grupos de WhatsApp y foros donde nos reunimos los agricultores y la verdad que es una situación mala de precio.
Pero alguna explicación habrá, digo yo.
Bueno, la explicación, los que andamos un poco por el mundo que más relacionados con las centrales hortofrutícolas y con la comercialización, lo que estamos viendo es que desde las grandes cadenas, desde los compradores finales, y no me refiero al ama de casa, sino a supermercados y intermediarios incluso, quizá hay una campaña de desvío de demanda de fruta. O sea, nos cambiamos de origen donde pedir fruta, donde ir a comprar, para que haya una parada de compra y así pues el precio se baje. Es lo que estamos detectando, que se está jugando un poco con la situación debido precisamente a eso, a que hay mucha oferta y muy pocos compradores.
Gracias, don Herminio. A ver si se encarrila la campaña y se soluciona.
Vamos a ver, así que así sea.
Vamos ya con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesó.
Saludo a don Miguel Ángel Riesgo, que es el presidente del FEGA, el Fondo Español de Garantía Agraria. Don Miguel Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
A ver, consulta de don Tomás Ayuso. Soy un ganadero de la Comunidad de Madrid y mi indignación viene porque me comunican de la Delegación de Agricultura que he sido sancionado en la PAC con más de 6.000 euros. El problema es que hubo una duplicidad de parcelas en la solicitud de la PAC de 2017. La otra parte ha informado en dos ocasiones que ya había dado de baja esas parcelas y ha presentado una renuncia suya firmada. Aún así, me han penalizado y en su palo muy gordo. ¿Alguien me puede ayudar?
Bueno, pues la detección de parcelas duplicadas, la verdad es que es uno de los objetivos más importantes de los controles que hacemos, ¿no? Y es verdad que hay duplicidades que se deben a errores, que puede ser este caso, pero hay otras que son fraudes y tenemos que ser muy estrictos, ¿no? Entonces, si al final hay duplicidad, hay que descontar la superficie a los dos agricultores hasta que se aclara de quién es esa superficie, y eso es lo que ha pasado en este caso. Se le ha aplicado una sanción porque todavía la comunidad no debe de haber determinado de quién es esa parcela. Según él dice, ya ha demostrado que la culpa no es suya y que ha enviado una renuncia del otro agricultor, pues no tiene que tener problemas y en el próximo cálculo de ayudas pues le devolverán lo que le han quitado por la sanción. Yo creo que todavía está a tiempo la comunidad hasta el próximo 30 de junio de rehacer ese cálculo y espero que se solucione el problema.
José Pérez, ganadero ecológico de Huelva. Tengo varias parcelas de tierra arable y algunas de ellas las siembro para el aprovechamiento a diente por el ganado. Al declarar la PAC de esas parcelas por el compromiso de ganadería ecológica, las tengo que declarar de barbecho todos los años y cuando pasan 5 años aparece una incidencia y algunas con el tiempo el SIGPAL las cataloga como pasto y eso no es correcto. Las siembro para alimentar el ganado y controlar las malas hierbas. Creo que esto es la ganadería ecológica. ¿Qué se le puede decir?
Bueno, se está refiriendo este oyente a una de las novedades de este del Real Decreto del 2018 que estuvimos comentando en su momento, que si una parcela de tierra arable se declara de manera repetida 5 años como barbecho, al año siguiente no será elegible a menos que se demuestre con una alegación al SIGPAC que realmente hay una actividad. Esta novedad se ha hecho para reforzar el control de las parcelas abandonadas y evitar que se cobren esas parcelas, ¿no? La verdad es que ahora cuando lo hemos detallado en la circular, que lo tenemos en la circular 10 de 2018, la explicación de cómo se debe controlar esto, hemos puesto que en los casos en que haya una declaración de un programa de desarrollo rural asociado a ese barbecho, sí que se considerará que hay actividad agraria. Por lo tanto, entiendo que en su caso no debería de tener problema y que esa parcela seguirá como tierra arable. Pero por si acaso en futuros años lo que puede hacer cuando presente su solicitud única es presentar en paralelo una alegación al SIGPAC indicando esa actividad que va a hacer en esa parcela y no tendrá ningún problema.
Pues gracias, don Miguel Ángel Riego. Consultas para él en nuestra dirección de correo electrónico de la página web www.agropopular.com. Entran ahí en la dirección de correo oyentes@agropopular.com. Pueden formular las consultas. Hasta la semana que viene, don Miguel Ángel.
Hasta la semana que viene.
El himno de la PAC, cada día más complicada y desde luego con la propuesta que ha presentado la Comisión Europea para reformarla, no solo no se simplifica, sino que se complicará todavía más en caso de que llegue a aprobarse. Ha sido el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank, reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Javier Ventabol nos dice enhorabuena por el programa y preparando tortillas con patatas nuevas de Andalucía. La respuesta al concurso del río que pasa por Badajoz es tal y tal. Alúmbrame con el candil, por favor. El Boletín Oficial del Estado publicó el lunes una resolución del Ministerio de Agricultura en la que se establecen los índices de precios percibidos por los agricultores y ganaderos en 2017 a efectos de la actualización de las rentas de los arrendamientos rústicos. Más datos.
De acuerdo con los datos recogidos en esa resolución, el año pasado los agricultores recibieron menos por los tubérculos y por los productos forestales. Sin embargo, obtuvieron mejores resultados en el caso del vino, los huevos, el aceite y las leguminosas grano.
El Ministerio de Agricultura ha publicado en su web el manual informativo de titularidad compartida de las explotaciones agrarias para facilitar la comprensión y la aplicación de la ley de titularidad compartida de las explotaciones agrarias. ¿Qué es esto?
Pues en este texto se encuentran las respuestas a dudas frecuentes que surgen en relación con esta figura, sus implicaciones tanto fiscales como en materia de seguridad social, el proceso de registro y compatibilidades con otras actividades. También ayudas, el pago básico y el reconocimiento de la explotación como prioritaria. Para la elaboración del manual anual, el Ministerio ha contado con la participación de las administraciones y agentes que están implicados en la gestión en esta materia. Y el manual, dice el Ministerio, se irá actualizando a medida que se vayan identificando nuevas cuestiones de interés que sea necesario aclarar.
Y la producción de la industria de alimentación y bebidas superó por primera vez los 100.000 millones de euros en 2017.
Esta cifra supone un aumento del 2,9% respecto a 2016, según el informe económico anual de 2017 de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas. Este montante hace que la industria alimentaria represente ya cerca del 3% del total de la economía, el 16% del total de la industria y el 20% de la rama industrial manufacturera. El informe da cuenta también de un gasto en alimentación el año pasado superior a los 100.000 millones. De euros.
Y el Consejo de Ministros aprobó ayer la distribución territorial definitiva entre las comunidades autónomas de las ayudas estatales para la concesión de las subvenciones del Plan de Vivienda 2018-2021. En total son 1.443 millones de euros. En esta medida se incluían ayudas para las viviendas rurales dentro del plan para frenar la despoblación. Más datos.
Sí, el plan recoge, entre otras cosas, ayudas a la rehabilitación y regeneración de viviendas en el medio rural y a los jóvenes para adquisición de vivienda en municipios de menos de 5.000 habitantes, así como a la promoción de viviendas para personas mayores o con discapacidad. Como dices, uno de los objetivos del plan es contribuir a evitar la despoblación de municipios de menos de 5.000 habitantes y de ahí estas ayudas a los jóvenes para que accedan a una vivienda en esas localidades o bien para que la rehabiliten. Una vez que se ha realizado este reparto de fondos, se van a elaborar los convenios de colaboración entre el Ministerio de Fomento y cada comunidad autónoma para poner en marcha el plan.
Pues la verdad es que no sabemos si el nuevo gobierno va a prestar algo de atención al grave problema de despoblación y del desequilibrio que existe entre zonas urbanas y zonas rurales, porque no han dicho nada al respecto. Sería conveniente que se aclarasen y saber si se va a mantener el comisionado de lucha contra la despoblación, en fin, que estamos pendientes de saber qué es lo que va a suceder con todo esto. Seguimos en Agropopular, es el momento ahora de la publicidad local, volvemos en tres minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE, estar informado.
Ahí están las señales horarias que indican que eran las 9 de la mañana, las 8 en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Hoy nos encontramos en la oficina Smart del Banco Santander, en la Plaza de San Francisco, en Badajoz, rodeados de un nutrido grupo de amigos que han acudido atendiendo a esta invitación del Banco Santander. Si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento, quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar, entre ellas una entrevista con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Luis Planas, y luego a partir de las 9:30 hablaremos con el comisario de Acción por el Clima y Energía, don Miquel Arias Cañete. Y si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia porque se está levantando, pues quédense con nosotros también por estos mismos motivos y nuestros mejores deseos para esta jornada y para el fin de semana. Y hay que hablar de los Yankees porque Trump está desatado.
El inglés que yo tengo es muy escaso, es un inglés de Mister y Jalón, pero entiendo a los pueblos cuando exigen Yankee go home.
Porque el presidente Trump ha perpetrado la última ayer, ha desatado una guerra comercial contra China a gran escala. De forma resumida, aplicará aranceles del 25% a importaciones de productos chinos por valor de 43.000 millones de euros. Se suma así a medidas similares que ya ha adoptado contra la Unión Europea, Canadá o México. En este contexto, las medidas y los aranceles que han introducido contra la entrada de algunas variedades de aceituna de mesa procedentes de España, pues es un tema menor en ese contexto, aunque para nosotros y sobre todo para el sector español de la aceituna de mesa sea muy importante. Esperar que Trump dé marcha atrás en estas medidas contra algunas variedades de aceituna española sería de ilusos. Y las iniciativas que se adopten ante la Organización Mundial de Comercio por parte de la Comisión Europea, que es la que negocia en nombre de la Unión Europea este asunto, tardarán tiempo en hacer su efecto. Con lo cual, no va a quedar más remedio que buscar nuevos mercados ante la caída que ya se ha producido de las exportaciones españolas de esas variedades de aceituna de mesa a Estados Unidos. Esta es la primera conclusión que quería poner de manifiesto. Y la segunda, que hay que prestar mucha atención a los flujos que se van a producir en los cambios, a los cambios que se van a producir en los flujos comerciales a nivel mundial. Ejemplo, dada esta guerra comercial, en México necesita abastecerse de carne de porcino que antes llegaba de Estados Unidos. Pues la Unión Europea tiene una oportunidad y el sector español del porcino tiene una oportunidad de oro para entrar en el mercado mexicano o aumentar su penetración en el mercado mexicano. Es tan solo un ejemplo, pero lo importante es destacar que estas guerras comerciales desatadas por el presidente de Estados Unidos, que van a más, van a provocar importantes cambios en los flujos del comercio mundial, y habrá que estar atento a los mismos, por un lado para ver cómo nos perjudican y por otro lado para ver cómo se puede sacar tajada de ellos. Esto es lo destacable. Hablaremos con el ministro de Agricultura de este asunto en esta semana, que ha sido importante para él, y en esta semana en la que hemos celebrado también San Antonio.
Divino Antonio precioso, suplícale al Dios inmenso que por tu gracia divina.
Está en marcha nuestro concurso. Estamos preguntando qué río pasa por Badajoz. Están en juego 4 agrotransistores de última generación que podrían llegar a sus manos. Y repito la pregunta: ¿qué río pasa por Badajoz? Formas de participar en el concurso a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico en nuestra web www.agropopular.com. entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está, y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse a las mismas o hacerse seguidor. Mamen,
así es, en el caso de Twitter es facilísimo, tienen que entrar en twitter.com, buscar nuestro usuario que es @agropopular y pulsar en seguir, y así ya quedan abonados. Y además, en esta red social es imprescindible para optar al premio, como llevamos diciendo desde el principio del programa, que coloquen junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido para este sábado: #AgropopularBadajoz, #AgropopularBadajoz. Si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo. Aquí entran en facebook.com/agropopularcope, pulsan en me gusta, ya están abonados y nos dejan la respuesta.
Y a través de Twitter, Carmen Pomares dice: buenos días y luminosos desde Elche, el río tal es el que pasa por Badajoz, y nos manda una foto preciosa del palmeral de Elche. También desde Sevilla, Manuel Martín González y Amancio Iruela, desde la otra punta de España, desde Jaca, y nos dice: por fin sol, y contesta también a la pregunta. Vamos a repasar los 9 titulares correspondientes a las 9 de la mañana y 5 minutos. El tiempo: el fin de semana los cielos estarán poco nubosos y apenas lloverá, salvo en algunos puntos del extremo norte, las temperaturas van a permanecer altas.
La reserva hidráulica ha continuado al alza. A principios de esta semana se encontraba al 72,8% de su capacidad total.
17 millones de toneladas, esa es la previsión de cosecha de cereales de otoño-invierno que ha realizado Asaja.
El IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas subió un 0,7% en mayo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el producto que más influyó en este aumento fueron las frutas frescas.
La producción de la industria de alimentación y bebidas superó por primera vez los 100.000 millones de euros en 2017. Esta cifra supone un aumento del 2,9% respecto a 2016, según la FIAP.
Descensos generalizados en las bolsas internacionales, tanto en los precios de los cereales como en la soja.
En el mercado nacional no se anotaron cambios significativos en los precios de los cereales.
Las cotizaciones en origen del aceite de oliva han vuelto a subir esta semana ante el aumento de la demanda.
Y vuelven los descensos en los precios de las almendras en Mercamurcia. Súbeme un poco el milagro de San Antonio, por favor.
Yo le contesto: padre, no tenga cuidado, que para que no haga el mal.
Algo que nos hayan dicho los oyentes, mamen.
A través de Facebook, José María López Lago dice: buenos días desde Las Vegas Bajas de Guadiana, día soleado con 20 grados, y añade: me alegro que estéis por mi tierra, siempre es un placer teneros por aquí. El usuario Yosuyu nos da los buenos días desde Lugo y dice: el día está nublado. César Gómez Rey apunta: buenos días desde Madrid, también con un día soleado. Mariano Azcón comenta: muy buenos días desde La Herradura, costa tropical granadina, con un día totalmente despejado, viento en calma y una temperatura de 20 grados. Y Francisco Romero dice también a través de Facebook, desde Ciruelas, en Guadalajara, que hace un día veraniego en el municipio.
9:07, una hora menos en las Islas Canarias. Un consejo y vamos con la entrevista al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Anagán, tu correduría de seguros agrarios. Porque somos ganaderos y agricultores como tú, sabemos lo que necesitas. Cuenta con Anagán para protegerte de las tormentas. Te ofrecemos tu seguro agrario al mejor precio. No te la juegues. El pedrisco puede acabar con todo tu trabajo y esfuerzo. Anagán, 900-133-133. Anagán.com.
¿Te gustaría saber las ventajas que Santander Agro te ofrece si eres agricultor y ganadero? Pues son muy interesantes, de ello estamos hablando con el director territorial en Extremadura y seguiremos haciéndolo, y por eso nos hemos trasladado hoy a una de las oficinas, la oficina Smart en la Plaza de San Francisco que tienen en Badajoz. Y ahora voy a saludar al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Luis Planas. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Pues en primer lugar, enhorabuena, aunque ya le han querido mover, aunque ya le han querido mover el sillón esta semana. El sillón, por favor.
Me quieren quitar el cargo, yo no me largo, este chollo no lo suelto, me lo he ganado tantos años asintiendo, ya está aplaudiendo, y ahora vienen a decirme que me han cesado.
Don Luis, sí,
si me permite, César, me gusta mucho el tango, pero no me gusta la letra. Me gusta más dedicarme a defender los intereses de los agricultores y los ganaderos, que para eso estoy.
Bueno, pero esta semana ha habido una polémica en relación con una imputación que tiene usted, que yo quería que explicase, por la que el Partido Popular ha pedido, haciendo alusión a unas manifestaciones que hizo en su momento el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, sobre que no habría imputados en su Gobierno, pues ha pedido su dimisión o su cese. Explíquelo usted.
No, mire, tengo la conciencia absolutamente tranquila. Es un tema que se remonta pues a fin de los años 90, la cesión de una finca por parte de la Junta de Andalucía, y a unos riegos ilegales, supuestamente ilegales, producidos en una zona de Huelva. Le puedo decir que en absolutamente relación con los hechos, como ya lo he manifestado, no solo yo no era competente en materia de aguas y por tanto no podía serlo sobre el tema, sino que además no tenía conocimiento ni ninguna intervención en relación con la cuestión. Sinceramente tengo la conciencia muy tranquila y mi preocupación es el consejo del próximo lunes, que creo que era el motivo sobre el cual quería usted entrevistarme.
Es uno de los motivos. ¿Qué posición va a defender España en relación con el marco financiero de la Unión Europea? Primero, con el marco financiero de la Unión Europea.
Sí, efectivamente. Vamos a ver. Tenemos 43.800 millones de euros en la propuesta de la Comisión, que es una cantidad muy importante, pero una cantidad que entendemos los ministros de Agricultura y la anterior ministra, y yo la apoyé en eso y continuaré apoyando esa postura, junto a una serie de ministros, hasta ahora tenemos 14 en el seno del Consejo, defendemos que hay necesidad de una mayor dotación. Como usted sabe, ha habido una ligera reducción en el Pilar 1, en las ayudas directas, pero una reducción importante en el Pilar 2, en lo que se refiere al desarrollo rural. Y a nosotros nos parece que si queremos tener una agricultura moderna, competitiva, sostenible y que pueda efectivamente hacer frente a los retos del futuro, necesitamos un apoyo financiero suficiente para nuestros agricultores y ganaderos, y a ello voy a dedicarme.
El nuevo gobierno español, por lo tanto, ¿va a defender que no se reduzca el dinero destinado a financiar la PAC?
Efectivamente, vamos a defender, y voy a defender el lunes, junto a otros ministros, que podamos tener una dotación suficiente. ¿Cuánto? Pues lo que nos permita, evidentemente, la situación. Es una decisión que no corresponde al Consejo de Agricultura, que corresponde al Consejo Europeo, a jefe de Estado y de Gobierno. Esta discusión va a llevarse a cabo entre ahora y el mes de mayo del año que viene, y me parece que es muy importante que defendamos bien nuestros intereses, y a ello me dedico.
Pero una compañera suya en el Gobierno, doña Nadia Calviño, que es ministra de Economía ahora, justamente cuando era directora general de presupuestos en la Comisión Europea, ha inspirado esos recortes en el dinero de la PAC.
No, me parece que esa apreciación la he leído, la he escuchado, es injusta con la ministra Calviño. La señora Calviño ha sido, como yo mismo, una alta funcionaria de la Unión Europea hasta formar parte del Gobierno, quien toma la decisión es el Colegio de Comisarios, es el órgano político, es como, digamos, el Consejo de Ministros, y lógicamente son los comisarios y la Comisión Europea, en su conjunto, los 28 comisarios, los responsables de las propuestas. El resto, cada uno tiene que hacer su trabajo, y yo estoy convencido, la señora Calviño es una, cuando era alta funcionaria, era una alta funcionaria española, que tenía siempre, como yo tenía, a España en su corazón, y como tengo en mi corazón.
Sí, pero insisto, el Colegio de Comisarios es el que aprueba la propuesta, pero quien presenta el proyecto de propuesta al Colegio de Comisarios es la Dirección General de Presupuestos, de la que ella era titular.
No, es el conjunto, si usted conoce el funcionamiento interno de la Comisión Europea, es una consulta interservicios en la cual interviene presupuestos, pero interviene también agricultura, interviene medio ambiente y cambio climático, intervienen todas las comisarías correspondientes. Por tanto, creo que es injusto imputarle a una persona en concreto el resultado de una decisión, que es una decisión colectiva y una decisión política en la cual también han participado pues todos y cada uno de los comisarios.
Veo que no nos vamos a poner de acuerdo, pero vamos, el papel salió.
No, pero vamos a
la Dirección General de Presupuestos de la
Comisión. Y yo espero que a ponernos de acuerdo, sin duda.
No, en eso no nos vamos a poner de acuerdo. El papel inicial sale de la Dirección General de Presupuestos. Bueno, pasamos a la posición española que va a defender en el marco de la reforma de la política agraria común. ¿Qué posición va a defender el Gobierno español?
Bien, vamos a ver, antes hemos hablado de dinero, de la dotación financiera. Hay un segundo elemento nuevo que es muy importante en esta reforma propuesta por el comisario Hogan, que es el plantear un plan estratégico nacional en cada país miembro, donde situar los objetivos del Pilar 1 y del Pilar 2. Mi intención, y se lo trasladé el otro día, el jueves pasado, en la reunión que mantuve, la primera, con todos los consejeros y consejeras de Agricultura de España, concordar y llevar a cabo una posición común de toda España, del Ministerio y de las comunidades autónomas, de cara a esta reforma. Es muy importante para mí, porque yo creo, y con mi experiencia europea, que si uno se presenta dividido en Bruselas, pues bueno, le escuchan, toman nota y le dan la palabra al siguiente. Cuando uno realmente pesa es cuando tiene detrás un país unido. Y eso es lo que yo espero por las comunidades autónomas, y la semana que viene se lo trasladaré también a las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas. Mi intención es que de aquí al mes de mayo del año que viene llevemos a cabo un trabajo conjunto de defensa de nuestros intereses, y yo seré como ministro el portavoz de esos intereses en Luxemburgo y en Bruselas, y a continuación y en paralelo llevemos a cabo una discusión que empezará a partir del verano del año que viene sobre la aplicación de la nueva PAC en España.
Aceituna de mesa, ¿qué puede hacer el gobierno español para defender los intereses del sector español de la aceituna de mesa?
Bueno, pues me parece un tema, creo que ya lo he manifestado, especialmente grave, porque me parece un ataque a la política agrícola común. Lo voy a decir el lunes en Luxemburgo a mis colegas, los ministros de Agricultura. Es un tema que no es español, es un tema que es europeo. 5 de los 6 motivos alegados por la administración norteamericana atacan fundamentos de la política agrícola común, y evidentemente se pueden aplicar, si Estados Unidos así lo decidiera, a otros productos o a otras situaciones. ¿Qué vamos a hacer? Pues primero al comisario Hogan le voy a trasladar esta, como usted sabe, la política comercial es competencia exclusiva de la Unión Europea, y el comisario Hogan junto a la comisaria Malmström van sin duda a trasladar a las autoridades norteamericanas de nuevo la posición europea. Me parece que tenemos que estar ahí hasta el día 24 de julio. Si la decisión fuera positiva para nuestros intereses sería magnífico y se suprimirían los aranceles provisionales. Si no lo fuera, pasaríamos a una nueva fase y, lógicamente, tendríamos que buscar las medidas eficaces y oportunas para responder a esa situación.
De momento la situación se presenta bastante complicada. Yo no veo a Trump dando marcha atrás.
Bueno, lo comenta usted y también, sin duda, pues pienso yo mismo que si vemos y leemos los teletipos de las últimas horas y de los últimos días, a mí me parece que en el mundo en el que vivimos es muy importante respetar las reglas, incluidas las reglas comerciales. Las reglas comerciales son fundamentales porque si no se respetan en el comercio internacional, y nosotros somos un país exportador, la Unión Europea, somos exportadores y también importadores. Quiere decir que tenemos que respetarnos mutuamente y respetar las reglas. Un comercio internacional sin reglas es un comercio internacional que no funciona y eso va en perjuicio de todo el mundo, no solo de exportadores e importadores, sino sobre todo de los ciudadanos, de los seres humanos.
Vamos con otro asunto. Se está produciendo la separación entre el Ministerio de Agricultura y la parte de Medio Ambiente, a transición ecológica. En el reparto de competencias, ¿qué va a pasar con la política de regadíos? ¿Dónde se va a quedar? ¿O con la política forestal?
Bueno, durante los próximos días, tanto la nueva subsecretaria que nombró ayer el Consejo de Ministros a mi propuesta, como la subsecretaria del Ministerio de Transición Ecológica van a llevar a cabo pues la preparación de los dos nuevos decretos de estructura. Yo creo que sería coherente que tanto lo referente, como usted ha indicado, a política forestal, como lo referente a regadíos, no a agua, que será competencia, lógicamente, del Ministerio de Transición Ecológica, permanecieran unidos en el seno de la Dirección General de Desarrollo Rural. Sería coherente, yo espero que así sea el caso. Estamos discutiendo, es un elemento, un tema muy técnico, pero efectivamente hace usted muy bien en preguntarme porque sé que hay muchas personas interesadas en ello y mi intención es que, lógicamente, continúen en el marco del Ministerio de Agricultura.
Y una última pregunta. ¿Me ha renunciado usted definitivamente a que haya una Secretaría de Estado en el Ministerio de Agricultura?
No, mire usted, a mí he leído también este comentario que usted me hace en este momento sobre la Secretaría de Estado. A mí lo que me importan son los intereses de los agricultores y ganaderos y que estén bien defendidos. Si lo son a través de una Secretaría de Estado o una Secretaría General, creo que a eso ni a los agricultores ni a los ganaderos les preocupa. Lo que les preocupa es que consigamos resultados concretos que sean beneficiosos para ellos. He propuesto al Consejo de Ministros el nombramiento, creo, de un excelente secretario general de Agricultura. Ha sido muy bien referido por todo el sector y yo espero que llevemos a cabo, pues todo el equipo, porque somos un equipo, un trabajo eficaz en interés de quien, para quien trabajamos, para nuestros agricultores y ganaderos.
Pues de esos nombramientos vamos a hablar ahora. Don Luis Planas, muchas gracias por haber acudido a la llamada de Agropopular y enhorabuena, lo dicho, y mucha suerte.
Muchas gracias, César, y un saludo a todos los oyentes que son muchos dentro de España. Muchas gracias.
Muy buenos días. Ponerme lo del equipo. Ah, por favor. Capítulo de nombramientos que ha hecho el gobierno del presidente Sánchez a propuesta del ministro de Agricultura, Luis Planas. Fernando Miranda es el nuevo secretario general de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura en sustitución de Carlos Cabanas.
Fue nombrado ayer en el Consejo de Ministros. Como sabemos, hasta ahora era director general de Producciones y Mercados Agrarios y con anterioridad fue presidente del FEGA, el Fondo Español de Garantía Agraria. Desde estos puestos, también sabemos, ha estado en primera línea en las negociaciones de la última reforma de la PAC, la que se aplica en la actualidad, y es, por tanto, uno de los mayores conocedores de los detalles de esta política justo cuando arrancan las negociaciones para una nueva reforma. Y, además, el Consejo de Ministros ha aprobado otros nombramientos en este departamento. Alicia Villauriz es la secretaria general de Pesca, un puesto que ya ocupó durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. María Dolores Ocañas, la subsecretaria del Ministerio, en su nuevo cargo tendrá, entre otras, las competencias sobre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, ENESA, así como la vigilancia de Agroseguro. Y Juan Prieto Gómez es el director de gabinete del ministro, era hasta ahora asesor del consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha.
¿Y en otros departamentos que tienen vinculación con las cosas del campo o del medio rural?
Pues, por ejemplo, en el nuevo Ministerio para la Transición Ecológica se ha nombrado a Hugo Morán como secretario de Estado Estado de Medio Ambiente y a José Domínguez Abascal como secretario de Estado de Energía. En el Ministerio de Economía y Empresa, Francisco Polo es el secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, que deberá encargarse, entre otras cosas, de llevar las nuevas tecnologías al medio rural. En el de Interior, Ana María Botella es la nueva secretaria de Estado de Seguridad, que deberá ocuparse también de la seguridad en el campo. Y en el de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social se ha nombrado secretario de Estado de la Seguridad Social a Octavio José Granado.
9:22 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Tiempo ahora para el tiempo y con un poco de retraso sobre el horario habitual.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán y del nuevo Clase X.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de...
Lucía Díaz, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
Rubén del Campo, muy buenos días.
Buenos días, César.
A ver, tiempo para el fin de semana. Rubén.
Bueno, pues tanto hoy como mañana van a predominar los cielos poco nubosos en la mayor parte del país. Tan solo habrá nubosidad compacta en el extremo norte peninsular, donde además podrá caer algún chubasco débil. Y también quizás en el norte de las Islas Canarias más montañosas. A partir del mediodía, en los sistemas montañosos del interior y en las mesetas pueden crecer algunas nubes de evolución que podrían dejarnos algún chubasco, pero poca cosa. De lo que ya tenemos que hablar es de temperaturas altas. Van a continuar altas en el centro, en el sur y en las comunidades mediterráneas. En todas ellas vamos a superar los 30 grados e incluso los 35 en los valles del Guadalquivir y del Guadiana. Pero no solo tenemos que hablar de calor de día, sino también de calor nocturno, calor de noche. Tenemos que hablar de lo que se denominan noches tropicales, que son aquellas cuya temperatura no baja de 20 grados y que dificultan el descanso. En el tercio norte, en cambio, allí la situación es diferente debido al viento del norte y los termómetros se quedarán más cortos, con máximas que oscilarán entre 20 y 25 grados y mínimas, pues todavía de dormir con manta, de entre 10 y 15 grados.
¿Y para los primeros días de la semana, Lucía?
Pues el lunes será un día prácticamente de verano, con cielos poco nubosos en prácticamente todo el país y ausencia de lluvias. El martes y el miércoles la novedad es la presencia de una baja en altura en capas altas de la atmósfera que va a provocar la formación de tormentas en puntos de la mitad occidental peninsular, pero serán débiles en general. Las temperaturas continuarán estos días altas por el sur y el Mediterráneo y subirán progresivamente en el norte, de manera que se alcanzarán o superarán los 30 grados en buena parte del interior del país, y los 35 grados en el sur, en puntos del Mediterráneo y en la cuenca del Ebro. Las mínimas también se mantendrán altas, con noches tropicales, como ha explicado Rubén, en la mitad sur, Mediterráneo y cuenca del Ebro.
Estamos con la previsión del tiempo, gracias a...
Mercedes-Benz. Disfruta del tiempo con tu Citán de Mercedes-Benz.
Y recuerden que tenemos en marcha el sorteo de un Mercedes-Benz Clase X Pure 224 Matic, que es un... Según digo yo, un pick-up. Y según dices tú, mamen...
Pick-up.
Seguro, a ver, pronúncialo otra vez, por favor.
Pick-up.
Bueno, pues este vehículo puede ser suyo si participan en nuestro concurso. Solo tienen que hacer una cosa, hacerse una foto con un vehículo de estas características y enviarlo a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso de Mercedes, ¿ven? Y leen las bases, rellenan los datos, envían la foto y ya está. Repito, www.agropopular.com en el apartado de Mercedes-Benz. Y para el resto de la semana, ¿qué nos espera?
Bueno, pues para el resto de la semana la incertidumbre todavía es grande, porque en función de dónde se ubique la baja en altura que comentó Lucía anteriormente, como digo, en función de su ubicación podemos esperar un tipo u otro de tiempo en distintas zonas de la península. En principio, lo más probable es que tengamos cielos nubosos y algunas lluvias en general débiles en el extremo norte peninsular. Y también existe la posibilidad de que aparezcan nubes de evolución diurna en el interior, especialmente en zonas de montaña y en la mitad occidental, de las que podrían caer algunos chubascos tormentosos. Las temperaturas, eso sí, no van a experimentar grandes cambios, de manera que vamos a seguir hablando de calor, ¿no? Unas temperaturas pues propias ya de principios del verano.
Bueno, pues va a hacer calor, por fin estamos viendo el sol.
Rayo de sol, oh, 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 mezcla con tu amor, oh, 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 un rayo de sol.
Y la reserva hidráulica. ha vuelto a subir, Lucía.
A comienzos de esta semana se encontraba el 72,8% de su capacidad total, lo que representa un alza del 0,5% en relación a los niveles de la semana anterior. Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, los pantanos peninsulares disponen de 9.500 hectómetros cúbicos más que el año pasado por estas mismas fechas y también están por encima de la media de la última década.
Castilla-La Mancha planteará al Gobierno el fin del trasvase y el presidente de Murcia pide a Sánchez que despeje dudas sobre el futuro del trasvase. Ya veremos lo que sucede. Ha sido la previsión del tiempo. Rubén, adiós, buenos días.
Buenos días, hasta luego, un saludo a todos los oyentes.
Salvaje o cosmopolita, elegante o funcional, profesional o familiar. ¿Por qué elegir cuando puedes tener lo mejor de dos mundos en un solo vehículo? El Clase X de Mercedes-Benz reúne las cualidades propias de un pick-up con las virtudes de un auténtico Mercedes-Benz. Clase X de Mercedes-Benz, el primero de una nueva especie.
¿Dónde hemos hecho la compra, Mamen?
A través de la página web de Carrefour.
A ver.
Empezamos con las frutas El Albarico, que 2,80 € el kilo.
79 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Valencia. Más.
La ciruela roja, 1,39 €.
67 céntimos de euro, precio en origen que facilita también la Consejería de Valencia.
Pasamos a las hortalizas, el pepino, 1,08 € en Carrefour.
45 céntimos de euro, precio en origen que facilitan desde La Rioja. Y un último producto.
Hoy terminamos haciendo la compra con el tomate, que cuesta en Carrefour 1,19 €.
60 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Valencia.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario de negocio.
Estamos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE. Hoy desde la oficina Smart de la Plaza de San Francisco, oficina Smart del Banco Santander, Plaza de San Francisco, en Badajoz. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:32, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos hoy desde Badajoz, oficina Smart del Banco Santander, en la Plaza de San Francisco. Esto es Agropopular. Enfilamos la recta final por hoy y lo hacemos repasando nueve noticias y media correspondientes a las 9:30. Los ministros de Agricultura europeos celebraron el lunes en Luxemburgo su primer debate formal sobre las propuestas de reforma de la PAC. Seguimos, Eugenia.
Acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la revisión de la Directiva de Energías Renovables. Incluye la eliminación progresiva de los biocarburantes a base de aceite de palma y de soja.
De ello hablaremos con el comisario de Energía y Acción por el Clima. España dejará de ser un lastre en la lucha contra el cambio climático. Eso es lo que ha dicho esta semana la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que pretende situar a nuestro país entre los más ambiciosos en la materia.
La norma del Ibérico no es contraria a la reglamentación comunitaria, según una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que se ha pronunciado a raíz de un recurso de Amprogapor.
El Ministerio de Agricultura ha publicado en su web el manual informativo de titularidad compartida de las explotaciones agrarias para facilitar la comprensión y aplicación de la ley que la regula.
Publicados en el BOE, los índices de precios percibidos por los agricultores y ganaderos en 2017 a efectos de la actualización de las rentas de los arrendamientos rústicos.
En el mercado del porcino y capa blanca, nuevas subidas en los precios de los animales cebados. Por el contrario, el lechón ha bajado.
Las repeticiones han sido la nota predominante en los mercados del vacuno y del ovino.
En huevos, subidas de las cotizaciones en las clasificaciones altas, mientras que repiten las inferiores. En pollo y conejo se han impuesto las subidas en la mayoría de las lonjas y mercados nacionales. A ver, ponme una jota extremeña, por favor, cita.
¿Qué polvo tiene el camino? ¿Qué polvo la carretera? Polvo la paja.
Vamos a repasar el concurso. Estamos preguntando cuáles son... ¿Cuál es el río que pasa por Badajoz? ¿Cuál es el río que pasa por Badajoz? Formas de participar. Teléfono gratuito 900 50 6006. También a través de nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com, a través de nuestra web www.agropopular.com y a través de las redes sociales. Pero antes les recuerdo que el premio que está en juego son 4 agrotransistores de última generación. Dinos, Mamen.
Pueden participar a través de Twitter. Primero tienen que abonarse entrando en twitter.com buscando @agropopular, que es el usuario del programa, y pulsando en seguir. Y además no se olviden de colocar en esta red social junto a la respuesta, porque es imprescindible para optar al premio, el hashtag #AlmohadillaAgropopularBadajoz. #AlmohadillaAgropopularBadajoz. Si prefieren concursar en Facebook, también pueden hacerlo. En esta red social tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y aquí hay que pulsar en me gusta para quedar abonados antes de dejarnos la respuesta.
¿Algo que nos hayan dicho los oyentes?
A través de nuestra web y nuestro correo electrónico, Francisco Javier Lara participa en nuestro concurso desde Pamplona, donde ha amanecido nublado, según nos cuenta. Roberto Pérez nos dice que en Zamora ya empieza a calentar y que las lluvias han dejado un campo espectacular. Ignacio Núñez nos cuenta que hace calor en Sevilla. María del Pilar Bergua nos dice que en Barcelona tienen ya 21 grados, aunque el cielo está un poco nublado. Carmen Hernández también se refiere al tiempo. En este caso nos cuenta que en Logroño han amanecido con 18 grados y un cielo totalmente despejado. Francisco Pastor nos dice que en Murcia a las 8:30 ya habían alcanzado los 22 grados y José Luis Moreno está cogiendo fruta, nectarinas y ciruelas en concreto, en Badajoz.
Pues un saludo para él y para todos los amigos que anden trabajando en estos momentos en el campo, bien en la agricultura o en la ganadería. Vamos ahora con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Si nos atenemos a lo que dicen las lonjas en el mercado interior de cereales, han predominado las repeticiones de precios, es lo que ha sucedido en la lonja de El León. Cotizaciones del trigo, pienso, 178, cotizaciones del maíz también 178, repetición generalizada de precios. La cebada en Salamanca, 177 euros, subida de un euro. Y si nos atenemos a lo que dicen operadores de este sector, pues la mercancía de cosecha nueva ha bajado entre 3 y 5 euros, nos dicen algunos operadores comerciales, en relación con los precios de la mercancía de cosecha vieja. Pasamos a otros productos, Mamen.
Las frutas, las cerezas bajaron significativamente esta semana en Alicante, donde se sitúan entre 93 céntimos de euro y 1,66 euros por kilo, dependiendo de la variedad, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. En la lonja del Ebro, las cerezas repitieron entre 1 y 2 euros por kilo en campo, dependiendo del calibre. Y en Valencia comienzan a cotizar la ciruela Red Beauty a 67 céntimos de euro por kilo y en Alicante se amplía la oferta de albaricoque con nuevas variedades como el mirlo rojo, que se sitúa entre 50 y 60 céntimos de euro.
El limón verde en Alicante también repite entre 90 céntimos y 1 euro por kilo, según datos de la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Y en vino, en la lonja de Extremadura, el blanco de fermentación tradicional, el blanco de fermentación controlada bajó ayer 15 céntimos, cotizando entre 4,50 y 4,70, mientras que el tinto tempranillo repitió entre 5,50 y 5,70. En aceite, nuevas subidas en los precios.
Nuevas subidas en el precio en origen del aceite de oliva ante una mayor demanda, según fuentes de Óleo Estepa, que indican que el aceite extra sube hasta los 2.850 euros, el virgen se ha pagado a 2.550 y el lampante a 2.400 euros por tonelada. En la lonja de Extremadura se anotaron incrementos de entre 25 y 100 euros, quedando las cotizaciones entre 2.300 y 2.850 euros por tonelada. Y el sistema Pulred de la Fundación del Olivar también recoge aumentos generalizados.
La semana termina en frutos secos con descensos en Mercamurcia, donde las cotizaciones bajaron entre 3 y 7 céntimos, quedando los precios entre 4,83 y 6,74 euros por kilo de grano en un mercado condicionado por las altas previsiones de cosecha. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Pues un par de consejos, nos vamos a Bruselas.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Un jugador del Real Madrid, un jugador de Brasil. Está Casemiro con nosotros en el partidazo. Hola, Case, muy buenas.
Hola, buenas.
Tu madre, que es una Case, mujer que ha sacado adelante la familia ella sola.
Sí, ella sola. He tenido una infancia muy complicada. Mi madre salía a trabajar y yo tenía que estar con mis hermanos.
¿Por eso que te viene esa responsabilidad, por ser desde tan pequeño tener...?
A lo mejor sí. La comida para ellos es siempre cuidaba de mí, sí.
¿Y luego duermes siesta también? ¿Siesta española por la tarde?
Un poquito, sí, a veces, sí.
Joder, tía, vaya vida que te estás pegando, en
no,
España,
hay
¿eh?
Que descansar, hay que descansar.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír.
Todas las noticias de la PAC
están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91 402 8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91 402 8086.
Llegamos a Bruselas desde Badajoz. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúnen el lunes en Luxemburgo. En esta sesión harán su valoración sobre la propuesta de la Comisión para el futuro de la PAC. Más datos.
Será la primera reunión del Consejo Agrícola para el ministro español, Luis Planas, que se estrenará planteando ante sus colegas el problema de los aranceles de Estados Unidos a la aceituna de mesa española. En lo que respecta a la PAC, la presidencia búlgara ha optado por no plantear un cuestionario concreto a los ministros, como suele hacerse, sino que dejará que cada uno ponga sobre la mesa los elementos que considere más importantes, aunque la estrella será sin duda el recorte presupuestario que se plantea para esta política.
Y la Comisión Europea ha fijado el recorte que se aplicará a las ayudas directas del año 2018 con el fin de constituir la reserva de crisis agrícola de 2019. Habrá una reducción del 1,42%.
Esta reducción... Sí, decía que esta reducción se aplicará a todos los beneficiarios de pagos directos a partir de un importe de 2.000 euros.
Y hablamos ahora de biocarburantes. Ponerme el verde que te quiero verde, por favor. De biocarburantes y de energías renovables. Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han alcanzado un compromiso sobre la revisión de la Directiva de Energías Renovables. Y saludo a don Miguel Arias Cañete, que es el comisario de Energía y Acción por el Clima. Don Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Importante este acuerdo, ¿no?
Pues un acuerdo importante, porque en el marco de los compromisos que la Unión Europea tiene con el Acuerdo de París para frenar el calentamiento global muy por debajo de 2 grados centígrados, incluso por debajo de 1,5 grados, tenemos que poner en marcha toda la legislación necesaria para que esos compromisos se puedan hacer. Y a nivel comunitario estamos trabajando en modificar toda la legislación de clima y energía para permitir cumplir esos objetivos. Y el pasado 13 de junio, después de unas larguísimas negociaciones, pues llegamos a un acuerdo el Parlamento, el Consejo y la Comisión sobre la Directiva de Energías Renovables, que es de enorme importancia porque en el futuro nuestra energía va a ser más limpia, nos vamos a generar electricidad con renovables, vamos a tener un transporte que estará electrificado, pero con fuentes de energías renovables, y para todo esto necesitábamos una legislación muy clara que incrementara sustancialmente los objetivos que tenía la Unión Europea para el año 2020, que era un objetivo de un 20% de renovables.
¿Qué es lo que deben tener en cuenta los agricultores y ganaderos o cómo les afecta este acuerdo?
Les afecta en muchos sentidos. En primer lugar, yo creo que les afecta porque les abre una posibilidad de poner en marcha la generación, autogeneración, en muchas condiciones mucho más fáciles. Primero, de simplificación administrativa, porque los estados van a tener que tener ventanillas únicas y procedimientos muy, muy reducidos y rápidos para las instalaciones de pequeña entidad. Después, el autoconsumo. Se establece que los consumidores podrán autoconsumir, generar, almacenar y vender electricidad sin estar sujetos a procedimientos administrativos complejos y largos y siendo remunerados razonablemente por la electricidad que alimenta la red. Y no se podrá gravar con ningún tipo de carga al autoconsumo cuando sean instalaciones pequeñas, hasta de 25 kilovatios, lo cual pues puede permitir una electrificación en el medio rural y una reducción de costes energéticos importantes a los agricultores, sobre todo si tenemos en cuenta que desde los años 2010 hasta 2015 y en lo sucesivo están bajando los precios de la energía renovable sustancialmente. En el caso de la energía eólica, las reducciones son casi el 45%, pero en los paneles solares hay una reducción del 75 al 80%. Por lo tanto, la posibilidad de electrificar riegos, de electrificar las viviendas rurales y de acceder a una energía a costos mucho más razonables se le abre a los agricultores. Por una parte, esto es importante. Por otra parte, todos los temas de biocombustibles, se abren horizontes nuevos con los biocombustibles de nueva generación y con los nuevos criterios de sostenibilidad de la biomasa. Por tanto, es una legislación que afecta a todos los ciudadanos, pero también afecta en el medio rural, donde además, en el marco de la nueva política agraria común, pues los objetivos de contribución de la agricultura a la lucha contra el cambio climático por primera vez son unos objetivos muy potentes.
De la próxima PAC, ¿cuánto dinero o cuántos fondos se vinculan al cumplimiento de los objetivos de cambio climático?
En el presupuesto, en todo el presupuesto, no solo en el presupuesto agrario, el 25% del gasto comunitario tiene que ir dedicado a acciones que estén directa e indirectamente vinculadas al cambio climático. Eso da idea del desafío que supone el cambio climático para la humanidad y que la Unión Europea se toma en serio la lucha contra el cambio climático y está poniendo en marcha primero los recursos presupuestarios y en segundo lugar los orienta y los dirige a la lucha contra el cambio climático, lo cual en un sector como la agricultura, que tiene un impacto claramente en el calentamiento global, en primer lugar por las emisiones de metano, derivadas fundamentalmente de la fermentación entérica, pero en segundo lugar también por el uso del nitrógeno en la fertilización, pues es un sector que también tiene que hacer su contribución junto con el transporte, junto con los edificios, junto con la gestión de residuos y junto con la generación de energía.
Don Miguel Arias Cañete, comisario de Energía y Acción por el Clima, gracias por habernos dado estas ideas generales y que lo hayamos podido entender todos, porque estos temas resultan bastante complejos.
Pues le puedo decir que durante el trílogo y durante la larga noche en que discutíamos, había veces que había que acudir a los expertos, porque eran muy, muy técnicas las cosas que se discutían, pero tienen una repercusión muy, muy directa por los ciudadanos. El hecho de que pasemos a ambiciosos objetivos de energía limpia, el hecho de que tengamos ambición en el desarrollo de las renovables, va a situar a Europa a la vanguardia del desarrollo tecnológico y a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático. Y si además conseguimos energía que sea más barata, más sostenible y que reduzca las importaciones de petróleo, que en este momento de combustibles fósiles se están incrementando, pues es una situación ganadora para todos.
Gracias, don Miguel Arias Cañete, por su participación en Agropopular, comisario de Energía y de Acción por el Clima. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Finalizamos así la crónica de Bruselas.
Salomé Martínez, ganadera.
La producción y la calidad de la leche depende del nivel nutricional del forraje ensilado en la temporada anterior.
Nadie sabe tanto de ganadería como tú. Nadie sabe tanto de la PAC como nosotros. Grupo Santander, más de 30 años tramitando la PAC de miles de agricultores y ganaderos. Y ahora domicilia tu PAC en el Santander o en el Popular y llévate un smartwatch por anticipar 3.000 euros. Oferta válida hasta el 28 de diciembre de 2018 para anticipos de al menos 3.000 euros. Unidades limitadas. Consulta condiciones en la web de cada banco.
Música de Extremadura, por favor.
Ya no se oyen en mi pueblo aquellos cantes de trilla, aquellos cantes de trilla.
Estamos en la oficina Smart de la Plaza de San Francisco del Banco Santander y nos encontramos aquí pues con su director territorial en Extremadura, don Javier Martín. ¿Cuál es la diferenciación de la oferta del Banco Santander en el sector agro? ¿En qué se diferencia la entidad de la competencia?
Muchas gracias, César. Bueno, yo personalmente creo que lo podemos resumir en cinco pilares, ¿no? Lo primero, la cercanía, ¿no? Santander y Popular ahora somos más fuertes, tenemos 180 puntos de atención y además un servicio 24 horas de atención digital que le puede ayudar al cliente a estar mucho más cerca. Pero a su vez tenemos un sistema de especialización con excelentes profesionales que damos ese punto diferencial a los clientes.
¿Hacia dónde vemos que se mueve el sector?
Bueno, el sector hoy día se está moviendo hacia una mayor profesionalidad, hacia una mayor digitalización. Por eso nosotros apostamos por la digitalización de nuestros clientes. Y puedo poner un ejemplo como nuestra app Agro, con más de 20.000 usuarios, que nos ayuda a estar en su día a día con noticias, con precios, etcétera. Pero además es un mercado mucho más global y en ese mercado mucho más global nosotros tenemos que ayudar a nuestras empresas y cooperativas a exportar y a salir al exterior. De ahí podemos presumir de que uno de cada dos empresas de Extremadura que exportan son clientes nuestros.
Gracias, don Javier, y muchos éxitos.
Muchísimas gracias.
Y ahora nos vamos a nuestra sección de innovación y de formación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Chiquitita, sabes muy bien.
Y hablamos hoy del Máster de Gestión de Empresas Agroalimentarias con su director, don Jorge Jordana. Muy buenos días.
Buenos días, don César, y buenos días, los oyentes.
¿Dónde se puede obtener más información sobre este máster y quién lo organiza?
Pues este máster está organizado por la Fundación Láser y la Universidad Antonio de Nebrija. Y se puede buscar la información correspondiente poniendo en la web masteragroalimentario.es.
¿Está abierto el plazo de matrícula?
Sí, está abierto ya, sí. Las clases empezarán a mediados de octubre y duran 11 meses. Es decir, que al final los planes de negocio que representan el examen final se descienden en el mes de septiembre.
Usted es un obseso de la aplicación de la investigación y de la innovación al sector agroalimentario desde hace ya muchos años que nos conocemos.
Es verdad, es que yo creo sinceramente que el futuro se crea con la investigación y el conocimiento. Así de claro, es decir, no se puede competir con personas que no están formadas y con tecnologías que están obsoletas. Con lo cual, el esfuerzo que se haga en el país por mejorar la investigación, la innovación y la formación de los profesionales es lo que hace realmente a los sectores grandes.
¿Cuántos alumnos han pasado ya por este máster en las anteriores ediciones?
Por los que están acabando ahora, unos 180. Y además, yo estoy francamente muy contento con los resultados que vamos obteniendo, porque luego los voy encontrando en actos públicos y me hacen referencia pues a lo bien que les ha venido la formación. Concretamente estuve precisamente en Mérida hace escasamente un mes, se inauguraba una empresa, unas instalaciones para frutas y hortalizas, y me encontré entre los asistentes, que eran numerosos, me encontré a tres exalumnos. Uno era director general de, el otro director general de, y el otro director de operaciones de otra empresa. Es decir, que te lo vas encontrando y todos te manifiestan que realmente nuestro máster les formó para lo que querían, que era formar profesionales en la gestión de empresas.
Pues repita, ¿dónde se puede conseguir más información?
Pues puede buscar en la web masteragroalimentario.es.
Pues muchas gracias, don Jorge. Muchos éxitos.
Muchas gracias, don César.
Finalizamos esta sesión.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Una noticia ganadera.
Hablemos del jamón un año más.
El Tribunal de Justicia Europeo considera que la norma del cerdo ibérico no es contraria a la reglamentación comunitaria. Los jueces europeos se han pronunciado a petición del Tribunal Supremo Español en relación con un recurso presentado por Amprogapor, la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, contra la citada norma. Más datos.
Amprogapor recurrió la norma por dos motivos. Por un lado, considera que provoca una distorsión de la competencia en el seno de la Unión Europea al elevar los costes de producción del cerdo ibérico en España. Y por otro, cree que viola la directiva comunitaria sobre normas mínimas de protección de los cerdos, puesto que su finalidad no es proteger a los animales, sino aumentar el precio del cerdo ibérico. Sin embargo, los jueces europeos no ven que haya incompatibilidad con la reglamentación comunitaria. Han señalado que la norma española no supone un obstáculo al comercio y que no entra en el ámbito de la directiva sobre bienestar animal, porque su finalidad no es proteger a los cerdos, sino mejorar la calidad de los productos.
Pues vamos ya con la primera parte del comentario de mercado. Perdón, la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería. Empezamos por el porcino de capa blanca, subida de 0,003 euros por kilo en Lérida, y el lechón baja de 50 céntimos de euro, cotización a 34,50. ¿Qué tenemos que decir al respecto, Mamen?
Nueva semana con recortes en los pesos, lo que conlleva una bajada de la oferta de animales, provocando una nueva subida en la cotización del cerdo de capa blanca, aunque ligera, de 3 milésimas de céntimo, ya que se ha visto frenada por la importante bajada registrada de 3 céntimos en Alemania. El mercado del lechón continúa con una escasa oferta, pero también con unas ventas limitadas, lo que ha provocado la vuelta de los descensos en sus precios.
¿Tenemos algo que decir, Mamen, antes de continuar adelante?
Sí, que ya somos trending topic con nuestro hashtag de este sábado, Agropopular Badajoz.
Pues muchas gracias a todos los que han contribuido a ello. El porcino ibérico en el mercado de Salamanca, los animales cebados, bajada de precios. Y aquí en Extremadura, la lonja Extremadura, también bajadas de precios entre 20 y 35 céntimos de euro. ¿El vacuno para sacrificio?
El mercado de las canales continúa estable y con pocos cambios en los precios. Y es que mientras los machos aprovechan para eliminar oferta, lo que permite que los precios se mantengan, las hembras bajan. Y eso a pesar de que la oferta es justa y las categorías superiores tienen salida para el mercado italiano. Aún así, el volumen de carne de bovino con destino al exterior ha disminuido con respecto a las semanas anteriores, debido principalmente a una reducción en la salida de ganado hacia los países musulmanes.
¿En ovino?
Continúan las repeticiones de precios en el sector del ovino, aunque el mercado se muestra con menos actividad que en semanas anteriores. Con la llegada del final del Ramadán, las ventas de corderos pesados con destino a los países musulmanes comienzan a ralentizarse y se observan situaciones de atasco, por lo que se espera que se ralenticen más aún las ventas. Además, el consumo interno sigue estando parado.
Repetición de precios en la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 2,3 y 3,6 euros. En pollo, subidas en los precios.
Asoma el signo positivo y con fuerza. La oferta se mantiene estable, pero es la demanda la que fuerza el mercado con un aumento de las ventas. Los precios han oscilado entre 1,14 y 1,29 euros por kilo vivo.
En conejos, predominio de las subidas.
En esta semana predominaron las subidas en conejo ante un incremento de la demanda de este tipo de carne. Las cotizaciones se han situado entre 1,70 y 1,77 euros por kilo.
Y en huevos, entre subidas y repeticiones en los precios.
Subidas en los huevos de mayor gramaje, donde hay menos oferta, lo que contribuye a que se registren alzas en los precios, mientras que los inferiores se mantuvieron firmes y repitieron ante una menor demanda.
Vamos a ir terminando.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación han dos petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo,
¿no?,
a sus padres.
La respuesta al concurso es el río Guadiana, el río Guadiana. ¿Quiénes son los ganadores?
Por teléfono, Delfina Calvo, que nos llamaba desde Valencia para concursar, a través de nuestra web, Francisco Gutiérrez, que escribía desde Úbeda, en Jaén, en Facebook, la afortunada es Elena Nestares, de Nájera, La Rioja, y en Twitter, el ganador, Juan Antonio Mondéjar, que escribía desde Cuenca.
Lo más visto en nuestra web, www.agropopular.com.
En primer lugar, la noticia, abierto el plazo de solicitud de las ayudas del Plan Renove de Maquinaria Agrícola. Después, la información, Fernando Miranda, nuevo secretario general de Agricultura. Y en tercer lugar, la noticia, el laurel fue el primer pesticida.
Saben que tienen toda la información que hemos dado y toda la información actualizada en nuestra web www.agropopular.com. La pueden consultar a lo largo de todos los días, las 24 horas. Ha sido un placer estar aquí en la oficina Smart de la Plaza de San Francisco del Banco Santander en Badajoz. Así que gracias a todos los que nos han acompañado y a los dirigentes del banco. Y a todos ustedes, muy buenos días. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.